Esta es una reseña de algo que ocurre muy frecuentemente, un linchamiento que abundan y que la gente pretende cobrarse así su indefensión, la falta de autoridad y juzgados y encarcelamiento a quienes lo merecen. Pero en Tulancingo, los vecinos enardecidos estuvieron primero deteniendo a dos ladrones con las manos en la masa, como decimos nosotros. Y rápidamente se unió la gente y empezaron todos a insultar, golpear. Y llegó en cierto momento en que levantaron a uno de los acusados, el otro se les escapó, y en la carretera a Tulancingo-Pachuca lo ataron con un lazo y una cartulina donde escribieron: el primer rata de la colonia. Un vecino trajo gasolina, apareció como por arte de magia, y al presunto ladrón empezó a empaparlo, y ya traía el encendedor en la mano. En ese momento, como hubo un lapso bastante largo, llegó la policía, pero antes llegaron los papás, los dos papás de la víctima, y llegando los padres del joven, ya sabrán, la mamá se apresuró a cubrir con su cuerpo las amenazas de los enardecidos, y ahí estuvo llorando, gritando, pidiendo clemencia y esperando que se diera tiempo para que la policía interviniera y no se cometiera la salvajada. Estos padres se arrepentirían de no haber educado convenientemente a su hijo. En cada uno de estos linchamientos que ahora son tan frecuentes, si estuvieran los padres, recapacitarían. ¿Y por qué no lo hacen antes? ¿Por qué antes no se dan cuenta de que anda en malos pasos algún miembro de la familia y lo corrigen, lo detienen, lo regañan, lo castigan?
Me acordé de algo, una vez que leí algo y dijo, el hijo estaba preso por robar, ¿no? Y le manda una carta a la mamá y le dice: mamá, mañana me fusilan, dice, pero me despido de ti, dice, decía la carta. Esto mejor te habían de fusilar a ti, dice, porque cuando yo llegaba con la bicicleta y le iba a vender, tú me quitabas el dinero y te lo gastabas. Nunca me reprendías que estaba mal eso. Dice, entonces esto que me va a pasar a mí, te había de pasar a ti.
Qué reproche tan duro. Yo recuerdo recientemente, tal vez alguno de ustedes también, de una mamá que fue y sacó a su hijo, una familia de color, una mamá regordeta, ya entrada en años, y su hijo se había metido en un borlote también de vandalismo, de protesta, de violencia. Y entonces la mamá que lo agarra, ¿se acuerdan? ¿Quién sí, se acuerda? Sí.
Fue en Estados Unidos.
Sí.
Y la mamá, jovenzona, no sabía, muy grande la señora, lo agarra del pescuezo, lo jala de la sudadera, bueno, lo zangolotea enfrente de todo mundo, que andaban corriendo por su pellejo cada quien. Y ella, pero a cachetadas, y le jalaba el pelo y regañándolo, pero con una furia de desgraciado, no me andes haciendo quedar mal a mí. Porque al final es eso, ¿no? Siempre al ratero, al mentiroso, al que hace algo, dicen los papás. ¿Por qué? Porque recordamos aquello que nos mencionan los ancianos. Los hijos se educan 20 años antes de que nazcan.
Y árbol que crece torcido, refiriéndose a los chamacos también,
Mamazo, tronco, endereza.
Endo.
Sí. Uh-huh. Otra mamá que asesinaron a su hijo, también por andar de ratero, ¿no? Pero como nunca lo reprendió, cuando lo estaban velando, sacó a todos los dolientes para afuera. Y empezó a golpearlo y a pegarle, decirle... al cadáver. Ya ve, yo te decía, paz, paz, esto te lo mereces, y paz, le pegaba al cadáver. Enojado.
No, pero eso es exageración. Es una falta de respeto elemental para un cuerpo inerte, y sobre todo si es del hijo.
¿Y ya para qué?
Sí.
No tiene caso.
Para ella.
Pues hay miles de maneras de desahogarse. Si se sentía culpable, pues yo creo que tiene a gente a su alrededor que puede darle ejemplo a seguir. ¿Ya para qué?
No pasa inadvertido el mal comportamiento. Es obvio que anda en malos pasos el muchacho, tenga la edad que tenga. Y si es desde la más tierna edad, que toma algo que no le pertenece y que lo obligan a pasar la vergüenza de regresarlo a quien se lo arrebataron, eso le queda a uno.
Siempre lo hemos dicho, yo aquí defiendo un libro que habla de el cambio está en la mujer, pero no en cualquier mujer, en la mujer mamá.
Es matriarcado, siempre se ha señalado que en este país la mujer es la que trae los calzones bien puestos y corrige y administra y maneja el hogar, y ella tiene gran parte de la culpabilidad si sigue una senda equivocada.
Y también es la que puede cambiar el rumbo. ¿Por qué? Yo no sé ustedes por qué no son rateros, pero yo fue porque me pusieron tundas.
Yo fue porque me avergonzaron, diciendo, una vez que mi mamá recuperó lo que había robado yo y lo había ido a vender.
No, pero sí. Es que sí, cuando te llevabas algo, tus papás agarraban con lo que agarraran, un cinturón, y sí te daban una friega. Yo creo que a muchos nos pasó de niño, ¿no? Pues es que a veces... Tú cuando ves alguna cosa ahí, dices, ay, pues a lo mejor no es de nadie, y pues presta, ¿no? Y te agarras. Pero no haces inocentemente, ¿no? Pero te hacen entender que eso que hiciste está mal completamente.
Pero a mí no me pegaron.
¿No?
No. Una vez que mi mamá recuperó lo que yo indebidamente había chachareado.
Sí.
Fue y reclamó, pagó lo que me habían dado y recuperó lo sustraído. Pero lo que más me impresionó, a pesar de una edad tan tierna, fue que mi mamá reclamaba que hacer trato con un menor de edad era un delito. Y insultó al hombre con palabras adecuadas, no exagerado. Y entonces él dijo, pero mi hijo no es un ratero. Imagínense lo que sufriría mi jefa, y a pesar de yo ser tierna a mi edad, el sello me quedó impreso como tatuaje, como lunar, como una designación de la que tenía que librarme. No es posible que toda la vida sigas con esa actitud.
Oye, como este del estado de Hidalgo, sería un escarmiento para los tres, ¿no? Para los dos papás y el hijo, ¿no? Porque podían ver agarrado ya los tres, ¿no? Ya que llegaron los papás.
Por favor, no me vayan.
Bueno, al hijo ya lo habían agarrado.
Gracias.
Pero ya que llegan los dos papás, también tenían el peligro de que los agarraran. Uh-huh. Igual que al hijo.
Sí, es que la gente se prende, sí, se desespera, y sobre todo los que han sufrido algún hurto están indignados porque no hay justicia, y si los agarran los sueltan.
Sí, sí.
Por eso quieren recuperarlos y hacerles sentir la justicia por propia mano. Eso ha sucedido en todos los linchamientos en que hemos visto en Puebla y en Hidalgo recientemente que ocurran.
Pues ayer pasó en Iztapalapa, ¿no? Que
también.
¿No te acuerdas del que se subía con la pistola, ajá, al micro y lo tundieron a patadas? Sí.
Sí, es cierto. Sí. Pobre, cómo llegó vivo todavía después de una como la que le dieron.
Sí.
Sí, tienes razón. Ayer mismo.
Sí, ayer.
Con pistola en mano. Sí. Tratando de asaltar.
Y no.
Lo desarman.
Y ahí lo agarraron. Y dicen que los que estaban, todavía gente que iba pasando también les empezaron a ayudar. Sí.
Cuando se enteraron de cuál,
sí,
era la,
sí,
razón.
De cuál era la razón.
Si ¿Sí recuerdas de este pueblo, San Juan, Iztayopan, se llama? Uh-huh. Allá por Xochimilco. Ya van varias veces que entra alguien, trata de violar a alguien o asalta a alguien y el pueblo se levanta. Y solo de esa manera, dice la gente, los lugareños de ahí, que de esa manera los rateros no entran ni ahí, porque ya saben que la gente se defiende.
Pero ahora ve a cualquier barrio y ves unas megasmantas que dicen Vecinos Unidos. Mm-hmm. Si te cachamos o te agarramos, te vamos a dar.
Oye, pero ahí en San Juan y Ixtayopan fue donde lincharon a los dos policías. Sí. Eso es lo malo.
No, fue otro.
No fue,
fue otro. Fue otro.
Es eso, San Juan y Ixtayopan, Tláhuac, es ahí.
Tláhuac.
Uh-huh. Es otro, pero fíjate que hay linchadores que nunca les ha pasado nada. Pues pero no. Como oyes que les pasa a todos, o mejor le doy una patiza para que no me pase a mí.
Este, es que los meten al bote y cuando los vuelven a agarrar dicen, no, es que ya tiene 5 o 10 ingresos y no pasa, ¿no? Invertido todo eso. Entonces, como una vez dijo Manelit y yo lo escuché que dijo que debería ser acumulable eso, ¿no? Los ingresos.
Como puntos.
Sí, puntos que se les debe de dar, dijo Manelillo. Dije, pues eso está bien, porque yo robo, y si ya me metieron 3-4 veces, una más, pues son 5, el cabo que cada vez que me meten es la primera vez.
Y eso como es han bueno. cambiado las leyes, ya no hay delitos graves. Bueno, le bajaron esa calificación, entonces no mereces cárcel, porque tienen las reclusorios atiborrados también.
Permítame. Esa es la idea. Sacarlos, no tener a toda esa gente, que además el problema es que se vuelven más criminales. Tampoco sabemos si es tan bueno tenerlos ahí adentro.
Pero luego también cuando te pasa algo, te roban, la denuncia es casi imposible, casi no puedes, porque vas y te dicen ellos mismos, no, pues para qué, si ya sabemos que pasa eso, pero pues no se vamos a hacer nada, entonces... ¿Para qué pierde el tiempo?
Aquí. Esa es la frase terrible. Si son asaltados un grupo en un transporte público, a esa conclusión llegan y no pasa nada.
Sí, absolutamente nada.
Pues todo eso se está revelando en esta situación que puede incluso ejecutar culpables, pero también algunos que no lo son.
Pero son bajas colaterales. Es que no importa. En la teoría del linchamiento y de matar a todos, los inocentes que se morirían en el intermedio valen la pena si se lograra el objetivo. ¡Qué guapas! ¡Lindas! ¡Hermosas! ¡Preciosas! ¡Divinas! ¡Bellas! ¿Quién tú?
La chica electrónica.
Y Argelia.
¡Poli!
La, la, la.
Porque Rosita lo dejó en un
simpática caricatura sobre este personaje que incluso llegó a Hollywood.
Sí. ¿Qué me decían?
Sí, y aparece en una plaza de toros, yo recuerdo, ¿no?
Siempre, sí. Con su sombrerote.
Sí, y con una velocidad de piernas que parece que andaba en bicicleta.
Y su ropa de manta.
La canción original la interpreta Pat Boone, no sé si lo recuerdan. En aquella época de jóvenes cantantes y éxitos juveniles, precisamente en Estados Unidos, en la lista del Hit Parade.
A mí me caía gordo.
Bueno, pero luego viene la versión de un mexicano que la hizo una delicia.
Manolo Muñoz.
Sí. No, con antes, un cambio de voz increíble.
Sí, pero es el que arrasó, el que impactó mucho. Pero ese personaje se convirtió en un estereotipo, ¿no? Del mexicano, ahí en Estados Unidos.
Muchas gracias. Bueno, así nos retratan.
Permítanme.
Sí. Menos mal, no nos va tan peor. Porque antes la imagen era de un ensarapado.
Gracias,
y acurrucado.
¿Quién habló?
Al pie de un... de esos...
¿Perdón?
Cactus enormes y durmiendo cubierto con el sombrero.
Pues es que también lo ponían así en esta caricatura, nada más que el Speedy González era como el héroe, ¿no? De todos ellos, ¿no? Porque algunos andaban como tomados y otros andaban durmiendo y él era el único avivado, ¿no? Que cuando tenían algún problema lo sacaba de apuros.
Se burlaba.
Sí. Y siempre retrataban al gato como el gringo malo, el que no les dejaba entrar por queso. Entonces decían, llamen a Speedy, digan que venga a ver a mi prima, porque era lo que daban a entender, que él era muy coqueto y si iba a los pueblos era por las muchachas.
Si lo hubieran representado en una película mexicana, hubiera sido el Chicote. Y hubiera quedado muy bien el papel de ese individuo, pues, delgado, ágil, de bigotito y con un sombrero como los zapatistas, ¿no? Que se usaron en la época de la Revolución.
Pues aquí también tenemos un ratón, ¿no? El ratón Macías. Ese también le hubiera quedado.
Sí.
Era muy espigado y muy así... delgadito, ¿no? Yo, y no era tan...
¿Qué edad tiene?
Pues era simpático, porque yo lo vi en ninguna película y no se veía tan mal ni tan... Porque hay otros que pasaron por ahí, ¿no?
Se volvió famosísimo como el ratoncito.
Sí.
Y como siempre se encomendaba a la Virgen del Tepeyac, porque lo decía que todo se lo debía a su manager. Y a la imagen religiosa.
Sí.
Se ganó la simpatía y el cariño de todas las personas mayores.
¿No era el Púas ese?
No. No, era el ratón Macías. Que nuestros compañeros tienen aquí la versión de Pat Boone. A ver, oigamos, para no quedarnos en ayunas. Por favor, adelante.
It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. You better come home, Speedy Gonzales. Away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that floozy named Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the walls. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? How come you leave me all alone?
Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
La, 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 la.
Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone?
Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
Roberto Ramírez Azamar. Hola, jóvenes. Estoy en la Ciudad de México y tenía dispuesto ir al programa. Ay, pero mi vieja, que no soporta a Héctor, me dijo, si me dejas sola en el hotel, ya sabrás, ¿eh?
Pues sí, hay mucha gente, como cantó Cuco Sánchez, creo, ¿no?
Sí. No soy monedita de oro.
Un comentario de internet. Si quiere HMS ver de qué cuero salen más correas, debe tener invitados a su programa. Sugiero que empiece por invitar a Cristina Pacheco, por ejemplo, dándole machetazo a caballo de espadas.
Bueno, claro que sí, por supuesto. Ojalá que la próxima vez que me la encuentre, que esto es frecuente, que nos hallemos por ahí en el camino, porque arrieros somos.
Y en el camino andamos.
Le voy a decir.
Alicia Sánchez Hernández, de 60 años, de Tlalpan. Los escucho diario. Mi papá los oía siempre. Me sorprenden a cada momento. Hace rato que cantaron Árboles de la Barranca, recordé cosas muy lindas. Soy vecina del locutor Eugenio Sánchez Aldana, el Tigre. Y me hace comentarios muy lindos de la radio.
Claro, para Eugenio Sánchez Aldama también nuestro reconocimiento como profesional del micrófono.
Mensaje de internet. Manelik debe medirse. Resulta odioso cómo descalifica la opinión de otros. Sol María tiene más credenciales que opinar en el programa. Ay, lástima que no es santo del jefe. Así es la vida. ¿Será hora de volar?
¿No habla porque no quiere tomar la palabra?
No, pero tiene razón la llamada. Vuela.
Ay, gracias.
Juan Macías, ¿eso que están diciendo también aplica para las madres de los políticos o solo para los de a pie?
No, mire, los policías, cualquiera que sea su desempeño, y los políticos que cometen daño a sus paisanos, están malditos. Porque se pusieron ahí para que ejercieran como justicieros, para que cuidaran de la salud pública, y eso incluye la seguridad, y como no atienden a esa comisión, están malditos, ¿sí? Tarde o temprano pagarán ellos y su gente, amistades o parientes, el que hayan cometido latrocinios.
Pero ojalá sea más temprano que tarde, porque ¿tú crees que a ellos les importa estar malditos si están nadando en sus billetes? No creo que tengan esa conciencia.
No rinde. No te creas. La naturaleza de por sí es vengativa también. Por cierto, aquí había una información muy curiosa en donde precisamente los gobernadores están sacándoles cuentas de todo lo que hurtan. Pues yo por aquí tenía una información en donde son miles. Aquí está, mira. Como parte del proceso de autoridades federales. Entre 2004 y 2017 han asegurado a 9 gobernadores cuentas bancarias, propiedades y otros bienes que en conjunto suman 6.000 400 millones. Repito, gobernadores que han asegurado en su propiedad ya bienes entre cuentas bancarias y terrenos, casas, etcétera, negocios, 6.400 millones. Es una cantidad increíble de voluminosa.
Son 9 nada más.
Mientras aparecen los demás.
700 millones más o menos. Cálculo, cada uno. Pobrecitos.
Pues sí, pero es que es información que surge muy a tiempo electoral, muy cuando alguien se va a ver beneficiado por el revelar cifras, por el encender el ánimo de la gente, por el... Sí, ¿y de qué partido? Porque a eso nos vamos. Pero al final, cuando están con las uñas largas y están pellizcando y están jalando recursos de todos aquellos servicios que debieran de distribuir en distintos estados, nadie lo hace, nadie los fiscaliza, no les cortan las uñas. Nadie de sus propios partidos hace justicia al pueblo, siendo honesto y diciendo, a ver, vamos a quitar a este desgraciado ratero de aquí. No lo saben, no lo hacen. Entonces, a estas alturas, pues consuelo de tontos.
Bueno, pero no. Tenemos un recurso.
Claro, yo creo que es el mejor momento para aprovecharlo, para tomar conciencia, para interesarse, a lo mejor por rencor, por odio, por coraje, por rabia, que digas, bueno, yo voy a aplicar mi recurso ciudadano.
Sí.
Yo creo que es buen momento quejarse en vano.
Es el momento.
Tampoco ayuda.
Ideal.
Sí, estarse quejando. Ay, no hace nada. Ay, quién sabe qué.
Hagámoslo nosotros.
Exacto.
Llegaron
Checo Padilla y Carlos González. Dame goche.
Carlos.
Ya tengo yo la casita que tanto te prometí y llena de margaritas.
Felicidad. el hombre le cantaría a su mujer esto? Porque la casa más famosa en los últimos años en México es una casita blanca. Que se compró con muchas facilidades y a excelente precio de remate. Porque parece que detrás estaba el interés del que la vendió para que el que lo comprara ese bien le facilitara negocios.
Sí, ¿cómo van sacando cosas así? Se van haciendo como famosos por eso también, esas cosas, ¿no?
No había otra casa tan famosa desde la Colina del Perro. ¿No se acuerdan que también se construyó una casota a todo lujo, enorme? Y todo para conseguir favores del primer mandatario en ese momento.
También el Partenón de ese que tenía Durazo, ¿no?
No, pero ese lo hizo por su propio esfuerzo. Y tenía dos.
Tenía uno en la playa. Sí. En una playa. ¿Todavía está? ¿Lo puede uno visitar?
Es que lo volvieron casa de cultura. Sí. Tanto allá como aquí.
Pero ¿cómo no hablamos de casas como la de la bandida?
Ah, pues esa tiene otro color y otro uso.
Es con su propio esfuerzo, eso sí.
Su propio sudor.
Bueno. Ese Durazo... mucho le gustaba usar a sus trabajadores para que se vieran todo el material desde abajo hasta arriba, o sea, a la policía, ¿no?
Sí, eran puros, pues, tenían ese cargo de policías, pero ahí les quitaba el uniforme y los obligaba a peonar.
Sí, porque tenía ahí arquitectos, todo a sueldo y... Y un amigo que trabajaba en ese tiempo estaba comisionado como músico. Y le tocó ir a subir cemento porque no subían los camiones, subían a carga en el hombro y la varilla también, hasta arriba. Y luego el aeropuerto del helicóptero que tenía ahí. Estaba muy grandote, ¿eh?
Son propiedades que se han hecho famosas y que pertenecen también a políticos.
Desiderio Valdespino Sandoval, 77 años, de Iztapalapa. El otro día Héctor contó una historia del niño que empezó robándose un huevo. Luego la gallina. Luego una vaca. Y en cada ocasión la mamá le recibía la mercancía. Hasta que entró a asaltar a una gasolinera y le dispararon. Pero antes de morir, le reclamó que debió reprenderlo desde que se llevó el huevo.
De Nezahualcóyotl, 55 años, Armando Nava Arias. Respecto a los rateros, no sé a qué tarado se le ocurrió sacar una ley en la que propuso dejar libres a los delincuentes que cometieron delitos menores o ingresos de primera vez en los reclusorios. Esos delincuentes son los que pululan por todos lados.
70 años en Ciudad Neza, Esther Hernández Domínguez. Héctor, esa cantidad que dijiste de 6 millones de pesos es lo que los gobernadores usaban para dar propinas, lo que gastan algunos en ropa. No cuadra con lo que se ha perdido. Tan solo de los Moreira son miles de millones. Y si sumamos lo de los Duarte, no es ni para chicles.
A ver, creo que usted oyó mal, sí, ¿no? Porque yo dije 6,400
millones.
Millones. 6,000 millones.
Entre 9, yo dije son como 700 por cada uno. 700 millones. Cada uno. Como es para unos chicles buenos.
Muchísimo dinero.
Juan Macías, estamos hablando de la aparente culpabilidad de los padres. Los políticos es un ejemplo. Al igual que los que están en cárteles. Ay, no frieguen, de todo quieren culpar a la madre.
Pues, desgraciadamente, sí. Si salen estudiosos, si salen cumplidos, si salen honestos, si salen respetuosos de las mujeres.
Es la primera culpable. Claro que sí, por supuesto. Hay países donde dicen no tuvo los 6 años, La gente criminal no tuvo los 6 años, le llaman. O los 5, en aquel entonces. Y hablan de la educación maternal, que aquí lo decimos, eso se mama.
Sí. No, yo creo que efectivamente es una forma de siempre responsabilizarnos, porque los niños siguen el ejemplo del papá. Si ellos ven que trata mal a su mamá, si ellos ven que por más que la mamá les dice no robes, el papá roba. La verdad es que el papá es una figura muy importante que puede cambiar las cosas.
Humberto Hernández, 75 años de Iztacalco. Hoy cumplo 75 años. Quiero ver si alguien de ustedes me puede cantar una melodía. La que ustedes quieran y con quien quieran. Pasaré mi cumpleaños trabajando. Soy comerciante y vendo baberos.
¿Y cómo se llama?
Humberto Hernández.
Todo nuestro programa el día de hoy para usted en su cumpleaños, con mucho cariño y respeto por estar con nosotros.
Tu casa también, levántate, ándale, que hay que hacer ejercicio. Vete, Urián, ándale.
Sí.
¿Sale?
Organiza.
Eso.
Lady.
¿Está chica?
Mariana.
Órale, tú también.
Yo los veo.
No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Soy lo mejor, ni tu única opción. No tengo más partido que tu amor. Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder. Serás siempre mi nena como el sol. Te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo puedo darte algo de valor. Y tengas con amor y con mucho calor lo que nunca llegaste a tener. Corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo.
Semana Santa.
¡Que viva!
Es la única época en todo el año en que prácticamente las actividades se paralizan.
Buenos días, Radio Centro.
Y el asueto abarca a chicos, medianos y grandes.
Qué bueno, que en algo nos ponemos de acuerdo.
Sí, sí, sábado y viernes y jueves prácticamente son... En ese sentido... Unas vacaciones que harán mucho bien para dejar el estrés, el nerviosismo, la preocupación. Ojalá que pudiéramos tener seguridad también para todos aquellos que toman esos días y vacacionan en algún punto de interés.
Aunque no vacaciones, a mí me sorprende y me agrada la ciudad. Es la única temporada en que sales a la calle, lo disfrutas. Creo que prácticamente todos los lugares están, pues, medianamente vacíos, menos las plazas comerciales. Descansa la ciudad, la gente, ¿no? Hasta el humo se va, y hasta el tráfico se va, y las calles se ven de punta a punta.
Oye, y hay que estar muy atentos, porque a veces en las delegaciones... se organizan cosas, eventos para los niños, a veces ponen cines, así, donde van los chavitos y hasta tus palomitas te dan de parte del gobierno. Hay que ver qué hay en nuestra localidad y disfrutar y gozar de esa tranquilidad y de que no va a haber tráfico, porque siempre eso sucede. Todos se van a otros lados, pero los que nos quedamos disfrutamos de la Ciudad de México.
Será tránsito, tráfico siempre hay.
Silvia Torres Contreras, 60 años de Iztacalco. ¿Cómo está Rubí Esmeralda y su bebé? Saludos a todos.
Ayer le quitaron, como fue cesárea, los puntos, que es otro momento ya prácticamente para estar del otro lado. Pero el pequeño sigue siendo atendido para recuperar peso y fortaleza en cuanto a defensas naturales, para que de ahí en adelante ya haga vida normal.
Y desarrolle todas sus defensas, pero además, buenas noticias, porque iba subiendo poquito de peso, poquito de peso, y estos últimos días subió un montón de peso.
De internet. Bueno, todos hablamos del mal gobierno, pero en realidad, ¿cuál sería un cambio real para todos? ¿Qué es lo que todos queremos para nuestro futuro en general?
Quisiéramos que no le entráramos a la corrupción, que no lo permitiéramos, que no tiráramos basura, que no desperdiciáramos agua y que en general nuestro comportamiento fuera como lo vemos en el extranjero cuando pasamos la frontera. Ya de inmediato nos convertimos en ciudadanos ejemplares.
Acatamos las leyes. Bueno, prenden la direccional para dar vuelta. Sorprendente. Nadie baja la ventanilla para tirar la basura. Pero pues lo que queremos es vivir en paz, bien. No hay... ¿Cuál es la duda de eso, el hilo negro? No es lo que queremos, es cómo lo vamos a lograr.
Ese puente ya se rompió, Checo.
Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos quisimos de un jalón. Tardes tan serenas y en aquellas arboledas me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de agua, ya no supe dónde andaba y todito se acabó. Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió. Roto le llamo yo a tu cariño que se rajó, así dejaste mi corazón hecho pedazos con tu traición. Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición. Cariño que se rasgó, así dejaste mi corazón, hecho pedazos con tu traición. Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición.
Pude acordar de una canción que diga lo contrario. Hombres traidores.
Pues no, pues nunca.
Como hay muchas mujeres traidoras, hay muchas canciones, pero al revés, ¿no, verdad?
No, no, bueno, nosotros casi no usamos eso. Siempre bien portados. ¿O será que casi no hay composiciones de mujeres? Casi de puro hombre,
sí,
¿no?
Más bien como las componen los hombres, pues nos tratan de culpar. Hay que componer nosotras para también...
Pero las componemos en base a la experiencia. Son más las mujeres.
Por eso dice, cuando uno más las quiere...
Siempre.
Y como siempre las queremos, pues ahí estamos. Ahí estamos.
No, dice la otra frase que la cárcel, por culpa de las malditas...
Ingratas, déjamela para que rime mejor. Ingratas mujeres.
¿Cómo va? Completa.
¿Dónde padecen los hombres? Por las ingratas mujeres.
Oye, después, en los 80s hicieron una que se llama Bandido, que le cantaba a Ana Bárbara. Decía, te buscaré, bandido, te atraparé. Maldito, te lo juro, pagarás por mi amor. Te atraparé.
Sí existe.
Pero no con la...
Una que otra, pero no con la profusión de la que se refiere a la traidora.
Pero fíjate que las mujeres como que somos menos ardidas y componen cosas de amor. O sea, las compositoras que yo ubico sí dicen cosas dulces para sus hijos, para cosas amorosas, ¿no? Bueno, excepto... Cheque en blanco, por ejemplo.
Sí, dices, mira, ya traicionó y... Ah, bueno, perfecto. El que sigue, vámonos. Lo dejas de lado y ya, no pasa nada.
Me gustó la palabra, la podríamos poner en la filosofía. Ardidas. Es curioso, dicen que solo la mujer alberga el peor sentimiento y es el despecho.
Despecho.
Ningún otro ser puede tener ese sentimiento, que es el más oscuro de todos.
Peligroso.
El despecho.
Bueno,
muy buenos días.
Buenos días.
Habla Nicolás López de Jesús.
Nicolás López de Jesús, adelante, Nicolás.
Mire usted, tocante a lo que estaban ustedes comentando, usted y Maneli, tocante a la mamá. Sí empieza la educación, como estaban ustedes diciendo, desde la mamá, porque es la primera que nos enseña empezando a tomar los alimentos. Nos reprende, nos va guiando, nos va dando consejos, qué es bueno y qué es malo. Estoy de acuerdo. Y pongamos, los que somos inconscientes, es porque nos tocó una mamacita muy chiquita, muy pequeña. Uno les tocó regular y otro les tocó más grandecita. Como dijo aquel hombre político cómico, palillo, pues a uno nos tocó poquita, a otro les tocó buena. Ya ve lo que le dijo a Uchurto, mucha piedra y poco monumento de la mamacita. Eso es, ustedes ya la completan allí, pero sí, la educación es de la mamacita. Con todo respeto a todas las mamás, les deseo que sigan bien a sus hijos, porque ellos son los que empiezan a educar, no otros. El papá llega de trabajar, pero ya la mamá ya los estuvo guiando. Uno quizás, como dicen, llega uno pues de bien, de malas o como sea, porque algunos traemos el enojo del trabajo hacia la casa y otros de la casa al trabajo, que también otra cosa que no está correcta.
Bien dicho, Nicolás.
Sus cosas en cada lugar.
Ándele, pues.
Que Dios los bendiga a todos. Y por favorcito, la pajarera.
Ándele, ¿cómo no?
Que Dios los bendiga a todos.
Gracias. A sus órdenes, y vamos a ver si está por aquí la pajarera, esa canción tradicional que habla precisamente.
¿Y quién dijo yo?
¡Ay, yo!
¡Argelia!
¡Coli!
Todos los pajareros, oyen su guía. Nicolás, escucha esta canción. Traigo chifladores, anden, compren, chiflan, cantan la canción de luz. Oh, mis fieles compañeros.
Piensa que no hay nada más triste que un pájaro que puede volar a su gusto, a sus anchas, con el infinito como espacio. Verlo enjaulado, verlo encerrado. O como dice la canción aquella, aunque la jaula sea...
De oro no deja de ser prisión. Es que, fíjate que yo antes, sí, mi madre, le encantaban sus jaulas y los pájaros. Pero ahora que yo veo, abrir los ojos a la vida, me gusta verlos en las ramas que llegan en los árboles y cantan. Los siento más felices, más libres, hasta cómo disfrutan la lluvia, me gusta verlos. Me encantan. Y no es lo mismo tenerlo en una jaula. Y otra cosa triste es que cuando los dejas libres, ya no pueden. Ya no pueden ellos incorporarse al ambiente, tienen que volver a regresar a la jaula, porque siento que como que ya no se adaptan, no pueden, no sé si conseguir la comida o hacer ellos un nido, no sé, ya no pueden.
Ay, con unos ojos viene nuestro señor Ramiro Guzmán, el Uriangato.
Hay unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, ojos yo. Y todos dicen que no te quiero, que no te adoro con frenesí. Y yo les digo que mienten, mienten, que hasta la vida daría por ti. Besarlos más, gozando siempre de sus destellos. Ojos más
años no he visto yo. Lejos del ángel que adoro tanto, no tengo dicha, no tengo paz. No tengo vida, no tengo encanto. Me duele el alma de tanto
interpretando.
Hay unos ojos.
¿Te has fijado en los ojos de los pericos?
Sí, sí me he fijado con.
Por eso, ¿y qué notas?
Sí, pues, que. Pues nada más que cuando se les arrima a uno luego a la jaula, lo pican a uno cuando
no,
trata uno.
Hombre.
Con los ojos.
Los ojos. Los cotorros son rarísimos. ¿Quién los ha visto de cerca y cómo evolucionan?
Es que la forma en la que se les dilata la pupila asusta. Hasta les cambia de color porque de repente se les pone todo negro. No sabes por qué.
Sí.
Tienen una membrana, ¿no? Como los de los pescados, parecidos. Que tienen una membranita así doble. Se cierra una y se abre la otra como cortinilla. Muy raras.
Y de repente esta bolita que tienen adentro, el iris, se hace como grande y chiquito y grande y chiquito.
Sí, 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 como si girara incluso.
Sí, sí.
Cuando se enojan.
Sí, sí.
Le hacen, manifiestan lo mueven, ahí. Dilatan y
sí. Creo que son los más impresionantes. No. Para nosotros, pues, que los tenemos al alcance, porque ese animal es casero. Pero el de la víbora.
¿Cómo? Pero esos no se ven, son negros.
No, pero de todas maneras, la mirada fija del reptil hace que el que va a ser su víctima se paralice, aterrorizado.
Puede, me impresionan más los de los las iguanas, porque sí parecen como de loco, van para todos lados.
Ah, los no, que no, parecen.
Cada lado va para apuntando.
Camaleón.
Sí, sí, todos lados.
Pero es que la iguana tiene eso porque se cuida, ¿no? Se mueve mucho, se está cuidando del que caza. Se ve para la, con un ojo para un lado y con el otro ojo para el otro lado. Por eso se mueven así, y se te hacen así, tú le buscas y se te esconden en la rama y se pone exactamente en la rama que tú no la veas.
Y la lechuza también tiene unos ojos fascinantes. Una mirada penetrante y de por sí, lo que rodea los ojos ya parece que saliera de una cueva.
Le hacen un marco, ¿no? Que le da profundidad a la mirada. Como suelen verse nada más en la noche, con cualquier destello brillan impresionante. Pero fíjate, me llamaba la atención mucho en la fotografía cómo alcanzan un cierto efecto en el que una persona pareciera. Aquí teníamos una foto de María Félix en la oficina. A mí me daba pánico en la noche verlo porque yo decía, ay, mira, Rosa María, esa foto nos ve. Ja, 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 y Dulce, ¿cómo crees? Mira, se mueven los ojos. No. Yo me voy para acá y parecía así que los ojos nos estaban siguiendo. Pero ya después nos explicaba alguien, ¿no? Que es eso, el efecto de la fotografía y un punto fijo en el que pareciera que la mirada se mueve y esa es la idea, que ese efecto ocurra. Y lo vi hace poco con una muñeca. En internet que decían, la muñeca que mueve los ojos. Pero no, la pobre muñeca, bien bonita. Nada más que eran de vidrio y con el brillo se veía así clarito que movía los ojos. Pero no es cierto, no están fijos.
Ya ves cuántas cosas, Urián Gato. Y no sabes definir la diferencia entre todo lo que se ha señalado aquí. Que no eres observador. No te pones a meditar y a asumir. Como observador, como el que mira buscando en las cosas, ¿qué les hace destacar?
No, pues sí, todo eso, qué bueno que me lo están explicando para fijarme bien, bien cuando tenga...
¿Ahorita vas a empezar?
Pues no, pues ya, pues el chiste es tener un perico.
Y una víbora y una lechuza.
He tenido animales, son los ojos de los caballos, son impresionantes. A mí me encantan lo de los gatos. Son preciosos y además cómo te sostienen la mirada los canijos. Los perros que te pueden poner hasta tristes así con sus ojitos. O felices, pareciera. Nada más dile que te conteste lo que ha visto.
Pues no ha visto. Ha ido...
No creo que haya estado.
Como ciego por la vida, sin darse cuenta de la maravilla de la humanidad y los animales que nos rodean.
Pero lo sorprendente es que no ha visto y no ha comido.
Ah, bueno, tampoco. Ni olido, ni sentido.
A ver, Aurora quiere decir algo más de ojos.
Yo me acordé de unos ojos que me llamaron la atención. Son la de los camellos. Porque son grandes, pero... sus pestañas son largas y como caídas, como le llaman como pestañas de aguacero. Y esas pestañas sirven precisamente a los camellos andar en el desierto para que no les entre la arena. Van filtrando toda esa arena y les permite andar en esas zonas.
¿Tú, Uriangato, has visto los ojos de ese animal que dicen que mete la cabeza en la arena para no ver lo que está ocurriendo?
¿Las avestruces?
Sí.
Sí, he visto
¿Qué característica tiene?
Pues, tienen el pescuezo muy largo, ¿no?
No, los ojos.
Ah, los ojos, no.
El pescuezo, las pezuñas.
Y tienen las patas.
La barriga.
Y la cola larga.
Bueno, que no son los que...
Tiene dos.
Las... ¿Qué no se les nombra las avestruces no sacan así como las hormigas o algo así, o qué es lo que comen cuando meten
el va a cambiar el tema.
Es algo que le atribuyen pero que no existe.
Hasta luego.
Sí las he visto.
Ojos.
Los ojos pues no me les he visto bien. Pues, se salen en las caricaturas, ¿no?
Creo que los usan los pinceles, ¿no? Tienen esa utilidad.
Sí, hay mucho pelo de animal y pestaña que se utiliza para pincel fino.
Mira, los ojos de los camellos, del avestruz y de los burros, como que se parecen, todos tienen las pestañas para abajo. Y así como de aguacero, como dijeron, ¿no? Y ojotes, la verdad, sí los tienen grandes.
El avestruz tiene unos pero grandototes, hasta parecen luceros, ¿no? Uh-huh. Cuando es lo primero que le ves al avestruz, de los ojos, porque te quedan bien, además son muy preciosos, ¿no? Sus ojotes así, grandototes, y parece que te van a ver y te están viendo y te siguen.
¿Cómo se llama
usted? Y si te descuidas, ¡zas! En la cabeza, ¿cómo? ¿No? ¡Pah! Te pican.
Sí.
Te alcanzan.
Pero parece que te están haciendo ojitos, Francisco, todo el tiempo. Como que te están coqueteando las avestruces.
Segundo apellido.
Sí, pero es su efecto de sus ojos. Es muy bonito verlos así de cerca.
¿Anota? Y a mí los que me admiran es cuando vas al pescado a comprar y todos los ojotes del pescado, no sé qué me da verlos. Me asusta. Pero aparte dicen que en el ojo es donde se ve si está el pescado bien o está mal, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, es una señal de frescura.
Rubén Mario Dávalos Martínez, 78 años, de Azcapotzalco. Después de que cante el Uriangato, siempre buscan cualquier pretexto para descalificarlo. Eso devalúa su actuación y no es válido. Llevo como 100 años oyéndolos. Todo genial, ¿eh? Pero es muy marcado eso que hacen con los comentarios de Uriangato.
Segundo apellido, Margarita.
Pues ya no le vamos a preguntar nada. Ya no queremos que hable, no le vamos a dirigir la palabra. Lo vamos a escuchar y vamos a admirar su forma de interpretar. ¿Eso quiere usted? Que eliminemos, que discriminemos, que encerremos en un rincón a nuestro amigo Uriangato.
Pero mejor córrelo. porque lo que estás diciendo es lo mismo que tener su compacto.
¿Cómo se llama su hijo?
Pues sí, mejor poner un disco.
¿Y ya?
¿Con qué?
Pero ¿por qué no se entiende que este es un programa de comunicación, de diálogo, de opiniones, de experiencias?
Que nunca es tarde, ¿no? Para aprender a eso, a ser observador, a platicar, a compartir tus experiencias. Hay a quien le pasa la vida de largo. Mira, hay ocasiones en que no les ha sucedido. Se paran en una escuela, disculpe, y tiene el señor 10 años con el negocio ahí. Disculpe, la calle de tal... No sé. Oiga, bueno, la avenida más importante de aquí...
¿Cómo?
Desconozco, yo no vivo aquí. Pues no, pero aquí tienes un negocio. Pues sí, pero no sé. Que así se te va la vida, no sabes nada.
Pero qué triste es eso, Dulce. Que no observes, que no reconozcas, que no analices, que no tengas la curiosidad natural del niño que seguimos teniendo toda la vida. Y además, qué absurdo que alguien pida que ya no le hablemos.
Que lo ignoremos.
Sí.
Pero fíjate, a mí se me imagina el Briangato como un malabarista, ¿no? Porque en el tiempo de las canciones a veces va como que entra, sale y está cachando y todo. Y también cuando habla, también parece que va a cachar una palabra y la está buscando. Y así se me imagina como el malabarista, no sé por qué. Es como que va jugando con las pelotitas así. Y son las palabras y las frases, ¿no? Que luego no encuentra y anda así... desesperado para ver si... Y es un espectáculo, a fin de cuentas.
Pues qué triste resulta que alguien no entienda que como con todos platicamos o queremos iniciar una conversación con él.
Sí.
Y se niega. No sé si a propósito.
Yo también creo que es a propósito, porque lo hemos visto hablar... Lo hemos visto afuera, cómo se desarrolla, cómo se comunica. Entonces, aquí algo le pasa que no le da la gana, no más.
Sí, nos tienes castigados, Uriangato.
No, yo lo que quiero es también conversar con ustedes.
¿Y luego por qué no lo haces?
Pues yo creo que a lo mejor no entiendo luego las... Para explicar bien lo que me quieren decir. O como dices, me falta observar más bien de... lo que me estaban preguntando de los animales. A lo mejor no me había fijado bien lo del perico, lo de la serpiente, lo de así. Yo nomás sé que lo de la serpiente se ve pues impresionante, los ojos como que lo están viendo a uno. Pasamos nomás para darle la mordida a uno, cuando lo van a picar a uno, ¿no? Y pues eso es... Es impresionante lo de una serpiente cuando está al acecho de su presa. Y pues eso es, y no. Pues, ¿qué quieren que yo haga Pues yo quisiera explicarme lo mejor posible, pero pues no se le da a uno eso de ser un buen... Estar hablando bien y pues yo qué quisiera... Pero pues no, a lo mejor no se me da eso aquí en el programa, no sé qué me pasa. Pero pues yo le hago la lucha y hay veces que contesto lo mejor posible, pero hay veces que no, no entiendo muchas veces muchas palabras que me quieren decir. No sé contestarles para que, pues, quedar bien y no quedar en el ridículo de no contestar bien y no, como dices, no soy observador y pues hay que fijarse bien en las cosas de qué es lo que está pasando a su alrededor de uno de aquí y estar pendiente de a ver si se acuerda uno de lo que dicen, porque hay veces que dicen habló fulano de tal y pues, ¿cómo se llama? Pues quién sabe, y luego no está uno bien.
Es que yo creo que ese es el problema del Uriangato, el que tiene miedo a regarla. O sea, es como que su defensa al no poder decir algo tan simple. Oye, no sé, no he observado, porque ese ratito la pregunta era muy clara. ¿Cómo son los ojos del avestruz? Y él contestó otra cosa completamente cuello. Diferente. Es que es su cuello, no los ojos. Entonces es muy fácil decir, oh, no, no tengo esa curiosidad, pero mi tarea va a ser observar los ojos del avestruz y del cotorro y del perro. Dale, y del gato. Sí.
Oye, Suriangato, ¿quién manda en tu casa?
El presidente municipal.
No se sabe todavía.
No se sabe porque no dijo.
No, pues en la casa yo no sé quién mande, pero pues hay veces que yo creo que la que manda es la mujer, porque pues le dice uno, necesito esto, pues, órale pues, vamos. Necesito esto otro, pues órale pues, vamos. Siempre está uno a lo que le dice a uno su mujer de uno.
Ay, yo no.
Oh, no, ¿cómo no?
Yo tampoco. ¿Cómo voy a hacer el papel de sirviente?
Yo, no, hombre, yo...
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Esclavo.
¿Cómo no?
Yo cómo voy a...
Oye, pero si hasta en la comida tú puedes opinar y decirle, oye, vieja, yo quiero que hoy me hagas algo diferente para probar, por ejemplo, el bacalao, que nunca lo has probado en tu vida. O sea, estaría bien que tú también opinaras si le dijeras.
No sé, si lo he probado o no lo he probado. No. El pescado, las carpas y las, ¿cómo se les nombran?
Tú pide que te preparen bacalao esta semana, ya.
Pero a mí, pienso dentro de la plática, eso me gustaría que aprovechara el Uriangato, no lo sé. Me da tristeza. Alguien que no ha probado a su edad el bacalao, me da tristeza. Y que ayer no haya salido corriendo a buscarlo.
Ah, sí es cierto.
Me da tristeza que
estuvimos platicando largamente.
Quiere decir que no tienes interés por la vida.
Acá ojalá la vuelta,
aquí despertar el interés por vivir, por probar, por conocer, por investigar. Porque tampoco tratamos de quedar bien y mal. Yo siempre hago el ridículo.
Sí.
Seguido, sí.
Así te llamas. Mensaje de internet. Saludos. Ay, ya van a empezar a molestar al pobre hombre.
Ay.
Parece que su mamá de Héctor no le enseñó a respetar a sus semejantes. Porque la soberbia es mala acompañante.
Pero si fueron todos.
No, pero nada más dijeron de ti.
Tu mamá, con todo respeto.
Y a nosotros no nos dijeron.
A mí no. Hay que repartir, no se enganchó. No. Sí, sí. Admitan un poquito de madre. Desobligada. O irrespetuosa. Que no me enseñó a tener consideración con mis semejantes. Además, este no es mi semejante. Nomás es mi paisano.
Semolientes.
Y mi compañero.
Es tu prójimo, más bien, ¿no? Porque...
Andrés Domínguez, de 57 años, en Huixquilucan. Estoy cumpliendo 35 años de casado con mi esposa, Rosa María López Valencia. Por favor, felicítenos.
De Internet Jesús. Los ojos que a mí me sorprenden es cuando mi mamá está furiosa.
Mariana Ledesma Díaz, 42 años, de Andalucía, España. Sí existen canciones para los hombres torcidos.
¿Qué más, Ofelia?
Como Rata de dos patas. Este sería un himno.
Eso no es una.
Mando un saludo a mi mami, Susana Díaz López, de 65 años, que ella los escucha en Iztapalapa. Un saludo también a todos y un... besote a Manelik, a pesar de que luego me haga rabiar.
Mensaje de internet. Los ojos de las moscas son muy especiales. Dentro del ojo se subdivide en varios ojos.
Permíteme.
Ya puede conocer.
Son portentosos, sorprendentes y tienen una capacidad increíble para librar al insecto de la amenaza.
A mí me decían, yo no sé si me cotorrearon, pero me decían, es que ellas ven como en cámara lenta. Entonces, cuando tú quieres agarrarlas, pues como que te dicen, ¡ah, adiós! Yeah. No, y no puedes agarrarla.
Pero no ven.
Bueno.
Su nombre.
No sé si qué es lo
es
que
es la variación de la presión del aire, lo que sienten.
Ah.
Las que ven bien son la araña.
Pero sí, también tienen una parecido serie de composición como prisma.
Exacto.
Las arañas pueden llegar hasta tener 6 ojos, algunas tienen 3, algunas 3 y 3. Pero fíjate que las moscas tienen fases, y en cada una, como un espejo, se refleja una imagen de todo a su alrededor.
Usted se llama...
Electrónica.
A ver esos ojos.
Esos son normales. No sé.
San Marcos tiene la fama.
¿De qué?
De las mujeres bonitas. San Marcos tiene la fama. De las mujeres bonitas. También Acapulco tiene. De diferentes caritas. San Marqueña de mi vida. San Marqueña de mi amor. Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida. Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida. Un besito de tu boquita encendida. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. La esperanza lo mantiene. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Cuando se muera mi suegra, que la entierren boca abajo. Cuando se muera mi suegra, que la entierren boca abajo. Por si se quiere salir, que se vaya más para abajo. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor.
Con fe.
Una vieja y un viejito fueron a jugar fútbol. Una vieja y un viejito fueron a jugar fútbol. La vieja que se descuida y el viejo le mete gol. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Ahí les va la despedida, como la da un marinero. Ahí les va la despedida, como la da un marinero. Con mi guitarra en la mano, hasta luego compañeros. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor.
Animoso es esto, Electrónica. Esas son las que llaman chilenas.
Chilenitas, sí, de Guerrero, de Agustín Ramírez, precisamente.
No, chilenas de Chile. Y llegan a las costas y se incorporan a la música mexicana, ¿no? Que ha tenido influencia, sobre todo de Cuba, de África.
Sí.
Y de otros países en donde se canta diferente.
También español, porque también es algunos ritmos son muy característicos de, pero la chilena es el ritmo más bien, ¿no? Es el tiempo, pero bueno, no sé si sea de Chile como dices tú, pero no conozco bien.
Que los marinos que llegaban a puertos mexicanos, también traían sus propios ritmos y poco a poco se iban incorporando.
Sí, porque pues ellos venían de allá y te enseñaban hasta cómo tocar la guitarra, como los diferentes ritmos y hasta la forma de cantarlo, ¿no? Porque a veces es muy diferente. Sí. Yo también tengo esa duda, si es chilena de Chile.
No, bueno, y mira, Colombia, por ejemplo, ha tenido una penetración entre nosotros.
Sí.
Sorprendente.
La música tropical es...
Sí.
Aquí, pues, prácticamente hay... todos los días, se oye cumbia y música tropical de por allá.
Venezuela ha tenido no solo historias como Doña Bárbara, ¿no? Sino que también... Su música ha venido. Tiene una canción Venezuela que es casi casi himno nacional, ¿no? Una canción popular, pues.
Mayanera.
Sí. Que también tiene aires totalmente diferentes a nuestra música. Bueno, a ver, interpreta la electrónica para establecer la diferencia entre el acompañamiento y el ritmo y la velocidad que agarra conforme va subiendo de tono.
No la pudieron quitar del micrófono.
Me quedo. Hay que aprovechar.
A ver un pedacito del alma.
Vamos solito, mi amigo.
Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas.
voz y del sol, y del sol, y del sol.
Te entiendo, lo dices tan rápido que pierdo lo que estás diciendo.
Para orlar las rubias crines al potro de mi amador.
Creo que estás mal.
¿Sí?
Sí, y lo dices y se pierde. Me sorprendió de algunos cantantes la dicción y la claridad. Y a ti no te entiendo. Y cuando me explicas, creo que estás mal.
Es diferente, pues aquí es orlar las rubias crines.
No. Creo que es ornar.
Ornar.
De ornamento.
Sí. Yo digo que es orlar, pero aquí lo tengo incluso así, pero no sé, tal vez esté mal.
¿Qué es orlar?
Orlar. La vemos.
Ornar significa adornar. Uh-huh. Sí. ¿Qué? Ornar.
Ah. Que debería ser lo correcto, porque ¿qué quiere decir? Orlar.
Exacto. Pues a lo mejor también es una especie de adorno, que lo dicen de otra manera.
Bueno, ya te corrigieron. No estés como el Uriangato, que no acepta lo que señalan los demás y nos hacen quedar mal.
Sí,
bueno, bueno, buenos días.
Buenos días, señor Héctor.
¿Quién es?
Mi nombre es José Díaz.
Adelante, José.
Pues le llamo para felicitarlo a usted por su programa y a todo el elenco.
Muchas gracias.
Mi mamá pues los oía desde hace unos 25, 30 años. Yo apenas tengo unos 5 años o 7 de escucharlos, pero me parece un programa ameno y pues de mucha cultura.
Qué bueno, José.
Y aquí pues también llamando para ver si me pueden complacer Argelia Colín con una canción.
A ver, usted pida.
La de Acá entre nos.
Bueno, con todo gusto, José, a sus órdenes.
Y también si me pueden pues felicitar porque el próximo viernes cumplo 65 años.
Ah, qué bueno, claro, un abrazo de todos en su cumpleaños.
Gracias.
Buenos días. Claro que sí.
¿Qué te pidió José?
Acá entre nos.
Porque va a ser su cumpleaños.
Sí, felicidades y gracias por escucharnos. 5 o 7 años y estamos en su vida.
Poquito.
Por sí. Presumir a mis amigos. Les conté que en el amor ninguna pena me aniquila. Pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos.
Soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. siempre te voy a recordar. no puedo soportar que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida.
Acá entre nosotros siempre te voy a recordar. Hoy que a mi lado ya no estás,
no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida.
Frases de esta canción, Argelia, sí, por ahí incluye el tequila.
Sí, me bastaron unos tragos de tequila.
¿Cuántas canciones traen tequila y qué poquitas traen mezcal?
Sí.
Aparte de copitas de mezcal, que hay una muy alegre así, ¿qué otra melodía que se acuerden ustedes incluye esa palabra? Ayer lo probé bien rico, rasposo, pero sabroso. Ah, además, te sirven un vasote.
Al tamaño.
No, es que tradicionalmente el tequila es un vaso tequilero, ¿no?
Uh-huh. Una medidita. Y sí, del mezcal hasta es menos, porque es más fuerte, es más intenso el sabor.
No.
Pues hay algunos que sí, es que depende del tipo de maguey del que está hecho.
Anda.
No está hecho de maguey.
Sí, es maguey.
Sí.
No se le llama maguey.
Nagave. Son diferentes
por
tipos.
Por eso no es lo mismo, ¿no? Y no es cierto que el tequila y el mezcal son más o menos.
Bueno, ¿ya te acordaste?
No, es que creo que no, de mezcal no. Me acordé de pues la charanda con Juan Colorado, ¿no? Que es la bebida tradicional.
La charanda es diferente. Y no es tan fuerte, es más, mucho más suave, delicada.
Mi conciencia no dice lo mismo.
¿Ah, no?
No, yo con charanda.
Pues es que es dependiendo cómo lo tomes, si tomas mucho de cualquier bebida.
No,
pues...
no. Es que no tiene el rasposo
el punch,
en la garganta, sí.
El mezcal.
El mezcal y el tequila.
Sí, es completamente diferente. No, ese es la charanda, es así de niña fresa. Así nada más para... Ay, sí, ajá.
No, ya lo es que lo toman acompañado la charanda. Bueno, Checo también es de Michoacán. Y siempre se rebaja con algo, pero solita pruébenla.
No, solo. Y sabe rico. A la tercera botella, ¿verdad?
¿O será que está recién salidita?
Yo creo que es eso. Cuando está recién salida no lo sientes tan fuerte. Pero no hay más.
¿No encontraste?
No, ustedes...
Bueno, entonces copitas de mezcal, a ver.
Mucho gusto, sí.
Para recurrir a esas dos.
Permiso, voy por la letra.
Copas.
¿Y copas?
Que que hacen el mismo efecto y que los mezcaleros quieren colocar también como el tequila a gran precio y de gran lujo y en los grandes e importantes mercados del mundo.
Denominación de origen. Pero Argelia Colín, no el mezcal.
Gusano,
mi pechuga.
Yo he venido de tierras lejanas y he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas, por eso hoy misma me quiero emborrachar. Se me fue de mi lado la ingrata, se me fue y no la puedo olvidar. Sus recuerdos a veces me matan, pero soy hembra y me tengo que aguantar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin la ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin la ganamos con ponernos a llorar. Todos vamos llorando, cariño. Todos vamos llorando, amor. En cada alma se esconde una pena y en cada pecho se esconde un traidor. Olvidar el amor que se quiere no es tan fácil, pero hay que olvidar. Y cuando ese cariño se muere, otras copitas de mezcal, y al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, y al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Ya no pienso de tanto pensar, ya de tanto llorar yo comprendo que hasta mis ojos se van a marchitar. Que me sirvan las copas bien llenas, que al amor yo le quiero brindar. Mis tristezas, mis dichas, mis penas, a todas juntas las quiero emborrachar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar.
Que también habla de mezcal, pero no me puedo acordar. Y es nueva.
Sí.
No sé si es elefante la, o...
Botella de mezcal, ¿no?
No, ah, no. Que traigan los mezcales. ¿Quién sabe qué? Y es nueva. Tus hijas sí deben de saberlo. Nosotros no.
Pues yo creo que sí. Porque de tequila sí hay un montón.
No, tequila...
En la Feria de San Marcos lo dice. Con tequila y cantadoras no se sienten ni las horas, que son puro corazón.
¡Vámonos!
Ese sentimiento, ese acordeón, ese estilo muy peculiar de Isidro Castro.
Me pide que me aparte de tu lado y que de dan ganas de llorar y de besarte. Te amaré, vida mía, eternamente. He de ser un esclavo para adorarte. El pensar en olvidarte solamente. No puedo de mi mente separarte.
Isidro Castro.
El que cantó.
Me piden que me aparte de tu edad. Una romantiquita, una rancherita romantiquita.
Esta la cantaba el Piporro, creo.
Sí, también la canta. Sí, la tiene, pero él también la tiene. Por ahí es donde dice.
Era excelente cómico y cantante y galán y todo tenía. Pero no lo aprovecharon pudiendo haber hecho un papel muy destacado en el cine nacional. Pues poco, aunque sí tuvo sus éxitos.
Tenía mucha gracia, ¿verdad? Para que este. Rey dice: ahí les voy un bolero romántico, para que no digan que puros corridos canto.
Era improvisando, sí. Manejando así, como le salían las frases o las actitudes. Uno de los virtuosos.
Sí, se la pasaba hablando entre las canciones, ¿no? Decía, y hilaba historias y le cambiaba los corridos de repente. Decía, no, es que no era que tuviera una malla, era una malla de mugre que tenía el ojo de vidrio.
Nunca se bañaba, por eso no le entraban las balas.
Invitaba a otros a cantar aquello de Agustín.
Agustín Jaime.
Bajaba. A ver
a su chata,
que tanto. ¿No te
quería.
La sabes?
Sí, 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 sí. ¿Cómo no?
A ver, ¿cómo entra de Alzheimer?
Y poniendo a prueba la memoria, la garra, el acordeón, la voz de Isidro Castro.
33 del mes de noviembre cantaré un corrido, si bien les conviene. Año 33 del mes de noviembre cantaré un corrido, si bien les conviene. Agustín bajaba, bajaba y subía a ver a su chata que tanto quería. Agustín bajaba, bajaba y subía a ver a su chata que tanto quería. Agustín bajaba, bajaba caballo a ver a su chata que estaba en Río Bravo. Agustín bajaba, bajaba caballo a ver a su chata que estaba en Río Bravo. Fue en una cantina donde lo velaron, fue en casa de Joaquina. Donde lo mataron fue en una cantina donde lo velaron, fue en casa de Joaquina. Bonito el caballo que Jaime montaba, como era entendido señas le hablaba. Bonito el caballo que Jaime montaba, como era entendido a señas le hablaba. Un amigo de él de mala intención le dio una estocada en el corazón. Un amigo de él de mala intención le dio una estocada en el corazón. Palomita blanca, hijito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. Palomita blanca, hijito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. ¡Ajúa!
Esa es buena. Pero tal vez la más famosa sea Los ojos de...
Pancho.
Sí. No hay otro éxito que haya resonado tanto en los medios de comunicación.
Esa otra que dice... Andándome yo paseando por la frontera del norte. ¡Ay, qué cosa tan bonita!
La hermosa.
Esa. ¿Cómo se llama?
Chulas Fronteras.
Chulas Fronteras. Pero no, Los ojos de Pancha no le gana. Los ojos de Pancha es más, pues, más sonado. Por
no,
Cuporro.
Yo siento que el taconazo.
Yo también.
Suénele confiar, bailazo, agarre bailador, agárrela del brazo.
Tiro, 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 tiro.
Pues tenía sutil tinte cómico, ¿verdad?
Sí.
Todas sus versiones.
¿Ese fue el locutor también, Héctor?
Sí.
¿Sí?
Sí, exacto.
Porque dicen que el que le puso el rey del taconazo fue Palillo. Que ese fue el que le puso el rey del taconazo, Piporro.
Y varias canciones son de él, ¿verdad? Son
composiciones. Es compositor.
Sí. Don Baldomero, ¿cómo le va? Usted primero puede pasar. ¿Le gusta
hace
aquí?
De,
¿cómo allá?
De chacharero. Vende fayuca en una película. Uh-huh. En otra vende jitomate.
Sí. Tomate.
Tomate. Sí. Sí. En otra maneja un taxi.
Uh-huh. Toda sí. Marcha.
En sí. Una es ladrón. Uh-huh. Y lo confunden con un maestro.
Es el rata, ¿no?
El rata. Ándale, esa mera.
Sí. Aquí hemos recomendado otra donde sale un pedacito y no lo reconoces porque no sale de norteño. Lleva a su esposa el doctor.
Ah, sí. No, pero el bracero del año.
Ah, claro. Sí. Es que era un tipazo. Y además era, se desaprovechó porque cayó en el personaje. Y ya, no salió de ahí.
Pero era alto, buen mozo, todo.
No, no era tan alto.
Sí, era grandote.
Sí, bueno, yo lo conocí, lo veía caminar, iba por ahí por este, por Insurgentes, por el Hotel de México, lo llegué a ver yo varias veces. No era tan altote así como se ve en las películas. Yo creo que más o menos el cuerpo, pues, vamos a poner de, como de Maneli.
Chaparro.
No, pero sí, más o menos de tu estatura.
Chaparro.
Pero ya ves que en las películas es altísimo.
Pues en la película de Ahí Viene Martín Corona se ve un poquito alto.
Sí, mira, chaparro Pedro Infante, Pedro Armendáriz, esos estaban chaparros. Pero este era...
Sí, sale en una película con Ferrusquilla y sí se ve bastante alto a comparación de él.
Bueno, Ferrusquilla también.
Era más chiquito.
Era más que chaparro.
Pues sí, pero ahí te ves una proporción, ¿no? Más o menos. Ahí lo conocimos a Ferrusquilla y más o menos...
Chaparro, tuntún.
Sí.